¿Debatamos sobre el debate?
Oye,
un detalle, a mí me llamó la atención, y de hecho le pedí a un amigo que me lo mandara, y otro me lo acaba de mandar, porque Alejandro Guillé insistió mucho en el tema de la legitimidad del fiscal nacional, lo había dicho antes, etcétera, etcétera. Pero yo tenía la impresión de que, yo recuerdo, lo que yo me acordaba, y finalmente me mandaron los datos, y tienen razón, es que cuando el Senado tuvo que ratificar el nombramiento de Jorge Abbott, se abstuvieron, entiendo que Jorge Pizarro, que tenía causa pendiente con el Ministerio Público, y Iván Moreira, que tenía causa pendiente con el Ministerio Público. El resto votaron todos a favor, entre ellos el senador Guillé. Entonces, Alejandro Guillé está con un problema de memoria muy grave. Entonces, está bien, yo puedo una vez decir que sabe que eso fue medio espurio, fue una cuestión política, pero no puedo insistir en el tema y además decir, si él fue parte entonces de la noción política. Qué raro el rol que está asumiendo. Y qué incómodo se dio anoche Alejandro Guillé.
Muy incómodo.
Alejandro Guillé se ve incómodo hace mucho rato en esto. A mí también me llamó la atención Sebastián Piñera. Yo no sé si Sebastián Piñera, desde que llegó, yo no lo vi, pero el comentario general, yo no me lo topé en los pasillos porque yo estaba cambiándome, en fin, estaba en otra. Pero alguien me contó que había llegado con un talante muy, muy serio, muy tenso. Pero es obvio, nosotros lo comentamos al entrar entre los cuatro que estábamos preguntando. Que es natural, o sea, no hay que ser muy despierto para darse cuenta que el que tiene eventualmente algo que perder no es Artés, es Piñera, que lleva la delantera. Y yo creo que eso pesa, porque tú vas a estar expuesto en un debate que Anatel diseña, pero un debate que es largo, es exigente, estar parado, solamente estar parado 2 horas y media, yo no me sé ni el nombre de mis hijos al final de 2 horas y media parado. Ahora podría sentarse, ¿eh? pero porque había un asentito ahí, pero estar parado ahí y están sin saber lo que te van a preguntar 4 personas en un rato más, eso genera una tensión. La posibilidad de meter las patas y caer eventualmente genera mucha tensión. Por lo tanto, yo a Piñera y a Guillé los vi incómodos. A Piñera porque era el que tenía eventualmente algo que perder. A Guillé porque le han dado como bombo en fiesta, lo han narcotizado. Que es una cosa
mucho.
Es muy
yo creo que Guille llegó un momento que dijo, ay,
claro.
¿Por qué me estoy exponiendo
eso? Que él estaba de buen ánimo, yo me lo topé en la entrada, nos tomamos un café, estaba muy divertido, a los mozos, el que le servía un café le decía, maestro, como dice todo el mundo, maestro, vote 3, vote por el pueblo. Estaba de muy buen ánimo Alejandro Guille, estaba muy tranquilo. Carolina Goyche igual. Y casi puche, sin ser peyorativo, porque creo que es un tipo que tiene el mérito de que no tiene tapujo en decir lo que él piensa, y eso se nota, aunque molesta mucho, qué sé yo, pero no se anda con, no anda disfrazando su pensamiento para un debate, un pensamiento que en el que muchos no concordamos, pero en fin, él es muy niño chico en el sentido de que es muy peluzón, le anda echando la broma a uno, al otro, a una persona que le pasa, qué sé yo, le ofrece un café o un guardia, bromea, es bien. Y Artés es muy serio, se mete rápidamente a su camarín, no sale mucho más, pero había cierta incomodidad. Ahora, hay una cosa estratégica. Si a ti te mencionaban, yo digo, bueno, no como Nicolás Vergara, que nos tiene acostumbrados, ¿no es cierto?, con sus cosas. Nicolás Vergara tiene espacio para réplica, ¿no es cierto? Mm. La pregunta es mencionar tanto a Nicolás Vergara, que Nicolás Vergara es el que más habla, porque el que tiene más réplica. Entonces no sabíamos cómo iba a ser.
Sí, pero Alejandro Guillé varias veces no usó.
¿Qué fue lo que pasó en el de la Archi con Piñera?
No usó su derecho, ¿eh?
A Piñera le dieron tanto que Piñera
y
le pasaban la pelota cada vez que tenía derecho a replicar y las usó todas. Entonces al final terminó siendo el que más habló y con eso se ve claramente favorecido. Ahora, anoche fue el perro de presa fue Guillé.
Sí.
De todas maneras, o sea, la intensidad hacia Piñera bajó y eso da cuenta del último de la estrategia,
presa.
del último tramo de la campaña, o sea, ir a por los votos de Guillé, dado que ha sido cuestionado en el último tiempo por casos varios, incluyendo el tema del programa.
Sí, pero a mí me extrañó, por ejemplo, un algo que no sé si fue una pregunta, bueno, se le hicieron 2 veces, de hecho, la pregunta sobre los programas evaluados. Y ahí en ese sentido, de hecho, no sé si fue Iván Núñez o la Sole, cuando le preguntan, mencionan cuáles son los programas que se han evaluado.
Los dos le preguntaron eso.
Sí, pero Piñera tiene que haber dicho, mire, si no estoy hablando de los programas que se han evaluado, son los programas que están mal evaluados.
¿Eso dijo?
No, porque le mencionaron el programa contra la violencia a mujer, una serie de programas que no sé si tienen valoración negativa o positiva. No sabemos.
Yo entendí que la lista que tenía la Solo Nieto era de los programas que estaban mal evaluados.
Yo creo que eran programas evaluados, pero ahí en ese sentido Piñera tenía mucho más recursos para salir. Lo que pasa es que lo que decía Matías al principio, o sea, ¿a qué es lo que va Piñera ahí? A no cometer errores. a no cometer errores, a salir lo más neutro posible. Y salió bastante neutro, no se picó, que es un elemento importante en estos casos, pero no salió.
Debería haber tenido el ejemplo de tres o cuatro programas
que eran eliminados. Que además que hay algunos que
porque
son
porque además
ridículos.
Cuando él presentó parte de los recortes que se iban a hacer, los recursos que se iban a obtener para otros planes, esto fue hace un par de semanas, ya dijeron que era a través del recorte de planes mal evaluados. Ya se le preguntó en su momento a Felipe Larraín cuáles eran estos. Dijeron que todavía no tenían respuesta. Como dice la CONI, tuvo dos semanas para preparar la respuesta a decir dos o tres programas.
Sí, lo que pasa es que yo tengo la impresión que él no podría haber mencionado programas. Porque el programa que lo hubiera mencionado, de aquí para adelante se habría convertido en, ya pasó en Argentina con Macri. Macri en la campaña planteó algunas cosas que efectivamente eran un derroche, un despilfarro, no solo estaban mal evaluados, sino que eran ineficientes, pero se convirtió en una tremenda herramienta de campaña en contra de Macri, en el que se mezclaban cosas. Mm. Entonces Piñera no quería cometer ese error, sin duda.
Pero lo podría haber transparentado de alguna manera. Podría haber dicho, mire, la verdad es que estamos evaluando, hay un listado de 20 programas que estamos viendo en detalle, cuál era, haberlos identificado de alguna manera, a lo mejor, no con nombre y apellido.
Yo creo que el fantasma de Macri respecto a este es el que va a recortar, porque es duro decir que va a recortar el programa de violencia contra la mujer. Ahora, si el programa de violencia contra la mujer se ha gastado el 70% de los recursos en consultorías, asesorías y evaluaciones, verdad es que uno podría decir ese programa está mal evaluado, pero no en tanto el programa, sino que la ejecución. Entonces, y ahí hay un campo.
Ahora, a mí me falta que tengamos la discusión de porque esta campaña presidencial ha sido la primera campaña con la nueva ley de financiamiento electoral. Esta nueva ley de financiamiento electoral ha tenido claramente una repercusión en la presencia mediática de los candidatos, en la cantidad de entrevistas, en la cantidad de foros, en la cantidad de... Porque como tienen menos plata, han recurrido mucho a los medios de comunicación. Los debates, hay debates que son emblemáticos, que son institucionales, y me imagino que el debate de la Anatel tendrá que siempre tener a todos los candidatos. O el debate de la televisión pública eventualmente, ¿no es cierto?, como pasa en otros países. Pero yo creo que también es momento de que nos cuestionemos un poquitito de qué manera los medios estamos jugando en la cancha de las campañas electorales, pensando, por ejemplo, en... ¿Tienen que estar siempre todos los candidatos? En todos, porque puede haber una o dos instancias donde sí estén todos los candidatos. Pero ¿tienen que estar todas en todos necesariamente? Los gringos hacen un corte en el 15% de las encuestas y nadie los ametralleta, digamos, ¿no es cierto? Los ametralla. Hay otros foros en los que eventualmente están todos. ¿Sabes por qué? Porque entre otras cosas, si uno mira, ni siquiera la política pública es tan equitativa como hemos sido los medios de comunicación política pública, la ley de financiamiento, le paga en función de los votos. Y nosotros estamos dando el mismo espacio a todos los candidatos en una lógica de ser forzosamente más equitativo y restar espacio para la discusión de los temas de fondo.
Darle los espacios a los del 0,5%.
Claro, escuchar a Artés decir que está dispuesto a acercar con violencia al Congreso para que el Congreso vote como se le da la gana al pueblo... Perdón, pero de verdad me quita tiempo para pa hablar de cosas que importan.
Sobre todo cuando en la parte media de la tabla, usando la analogía futbolística, está muy apretado el campeonato. Es decir, no sabemos, quizás ahora no tanto, pero en algún momento no sabíamos si en segunda vuelta pasaba Carolina Goyo o Guillé, o en algún momento se pensó que Beatriz Sánchez ya, y Marco Enrique ha arremetido. Es decir, hay una parte media donde es interesante saber quién es quién. Y se pierde, estoy de acuerdo, y se pierde espacio en escucharlos a ellos, porque aquí hay dos escapados, ¿no es cierto? Hay tres lotes. Está el lote de Piñera, escapado, por arriba. Está el lote de Artés y Navarro, del 0,5 cada uno, escapado hacia abajo, sin posibilidades. Y al medio la cosa, bueno, ha tenido modificaciones, pero en algún momento estuvo el piño bien, ciclísticamente hablando, el pelotón bien pegado. Y es interesante poner lupa en ese pelotón.
A ver
quién se escapaba o quién intentaba acercarse más a Piñera. Y cuando uno tiene que dedicarle el mismo foco a los del 0,5 y 0,5, pierde intensidad en saber diferencias y matices de los que están en el pelotón del medio, que son bastante distintos. Artés dice que el Frente Amplio es de derecha, a uno no le queda más que pensar que es una rutina.
Es una rutina. Una rutina ensayada. Es una rutina. Sí, no, pero a ver...
¿se justifica que uno se quede dormido? Sí. ¿Verdad? Con respeto por usted.
Los que no se podían quedar dormidos. Pero sí, ahora lo que pasa es que también, como dice la Connie, cuando alguien llama sedición, córtala, o sea, si eso se llama sedición. Entonces, yo no sé, yo insisto, yo creo que no, y el ejemplo que da la Connie es un ejemplo perfecto. O sea, en términos de duración de la franja electoral, en términos de financiamiento público, en términos, todos los términos, se premia a aquel que obtiene, el que tiene mayor participación. ¿Por qué en esto no? Yo insisto, yo creo, yo tengo la sospecha, sí, Matías, que la próxima elección, esta fue una elección en que partimos un poco de la base del sistema binominal y el sistema de financiamiento opaco de la política. Yo creo que la próxima elección, los medios de comunicación van a tener mucho más poder.
Sí, hay que ajustar.
Y los medios de comunicación, y probablemente nos vamos a encontrar con más debate, y nos vamos a encontrar con debate en que los canales de televisión van a decir quiénes van. Ya pasó, ojo, ya pasó en Icare. En Icare cortaron en 5. Y cortaron en 5.
En Icare, en la SUFOFA y en la CUT.
Sí. Y en la CUT también. Cortaron. Entonces, y en ese sentido, el planteamiento inicial, los medios de comunicación planeamos con cierto tiempo, con cierto tiempo. Entonces, pero yo creo que ya aprendimos. O sea, al revés, o sea, los candidatos, hoy, al final del día, nosotros todos nos dimos cuenta. Cuando empezamos a armar el ciclo de Estación Moneda, los candidatos no sabíamos si iban a venir, teníamos dudas. Después llamaban para preguntar cuándo era. O sea, los propios candidatos se dieron cuenta que la dinámica hoy día hace fundamental el usar a los medios de comunicación y el tenerlos.
Pero
al final del día yo creo que los medios vamos a ponernos mucho más exigentes en la próxima elección, porque ya entendemos cómo es el punto, y los candidatos también aprendieron.
El único que actuó distinto en este caso fue Piñera, que decidió ir solo a 3, sí, a los institucionales. De la ANP, de la Archi y de Anatel.
Pero también tienen todos sus derechos, si y los candidatos tampoco están obligados,
sí,
a tapar.
Sí, estoy describiendo.
No dejó de ir a ninguna de las situaciones en las que lo invitaron, a ninguna de las oportunidades que tuvo, y yo creo que no hubo ninguna.
Sí, pero solo, no a debatir con los otros.
No, de acuerdo, pero no sé.
No, si sentarse con los otros. Cuando se sentó con los otros, solo los 3 institucionales. Sí. Y todos los medios lo invitaron, todas las universidades invitaron a todos.
Ahora, si hay segunda vuelta, yo quiero ver efectivamente cómo se va a marcar el tema y qué medio va a ser el primero en ofrecerle el debate a los dos candidatos.
O a Anatel, eventualmente. En la segunda vuelta los años pasados hubo.
Socialista, sí, que
la Archi también ha hecho debate segunda vuelta. Las dos veces que ha hecho debate, segunda vuelta.
En la lógica de...
No tan.
¿Ah?
¿Por qué tan?
Tan.
No, el tan está de más.
Tan, tan.
Basta con celo.
Yo creo en la competencia.
No todos tienen que competir, o sea, no sé, de revisar
ya
también el tema del número de firmas. Yo estoy hablando de los requisitos
Estoy molestando.
O sea, la misma ley electoral a lo mejor tiene una barrera muy baja.
Estoy molestando a Del Río, que yo lo acuso socialista, y el mundo de la izquierda lo acusa de momio.
Se voy a ir al psiquiatra, el mismo que mandaron a Cast. No, ¿a quién mandaron? A Guille, ¿no?
Sí, a Guille. No, Guille mandó a Cast.
Está muy bien.